En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Los obispos de las diócesis andaluzas han aprobado una carta pastoral sobre piedad popular en la asamblea que han mantenido en Córdoba durante esta semana. Con este documento, los obispos quieren recordar el 30 aniversario del viaje apostólico del Papa San Juan Pablo II a Sevilla y Huelva en 1993 y mostrar la fuerza evangelizadora de la piedad popular. También han dado el visto bueno al inicio de la causa de canonización de la madre Luisa Sosa, fundadora de la obra de Jesús Nazareno en Nerva, Huelva, y han felicitado a las diócesis de Sevilla y Córdoba por la reciente elección de 3 sacerdotes de estas diócesis como obispos. Además, han dado su conformidad para que el obispo de Córdoba solicite a la Santa Sede el nombramiento de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, como patrona del campo andaluz, y piden oraciones al Señor y a la Virgen María por la tan necesaria lluvia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Otros asuntos completan la agenda de actualidad andaluza. Comenzamos en Córdoba. El apóstol de Andalucía congregó al clero un año más para renovar sus enseñanzas. En Montilla, la fiesta es compartida también por muchos fieles, porque allí están sus reliquias. Nati Gavira.
Durante todo el año, la Basílica de San Juan de Ávila es centro de peregrinación de fieles y sacerdotes, pero es el 10 de mayo cuando el lugar donde se veneran las reliquias del patrón del clero secular español adquiere el aroma de fraternidad y encuentro sacerdotal para todas las diócesis de Andalucía, donde se reconoce también, como en Jerez y otras localidades, el servicio de los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de ordenación. Este día, el obispo de Córdoba actualizó ante los presbíteros el impulso misionero de San Juan de Ávila.
Guadix y Almería celebran a sus patronos. Comenzamos en Guadix, que prepara la fiesta de San Torcuato, el primero que les llevó la fe y el primer obispo de Europa martirizado en el siglo I. Antonio Trabé, cuéntanos.
Sí, en Carnilla se van encendiendo los motores para nuestra fiesta grande y se hace con un quinario celebrado durante esta semana y que se clausurará con el pregón a cargo del subcomisario de la exposición de Mister Imán el día 14 a las 9 de la noche, don Francisco Antonio González, y el día grande, el día 15 de mayo, con el solemne pontifical a las 12 de la mañana y la procesión a las 7 de la tarde, ambas presididas por nuestro obispo. ¡Viva San Torcuato!
Dos de las grandes devociones de nuestra ciudad, Almería, en Carni, serán las protagonistas en estos próximos días de mayo. Para honrar a Santa Gema, el próximo domingo 14 tendrá lugar la misa y procesión comenzando a las 7:30 de la tarde. Al día siguiente, la diócesis celebra a su patrón, San Indalecio, con una solemne misa y procesión claustral a las 8:30 de la tarde, presidida por nuestro obispo don Antonio.
Gracias, Ramón Bogas, desde Almería. Feliz día de Santa Gema y San Indalecio.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisichella, acude a Málaga el 17 de mayo para hablar del jubileo de la Iglesia en 2025. Ana Medina.
Hola, Encarni. Es la primera ocasión en que el responsable de este jubileo de la Iglesia da una conferencia internacional sobre la participación de las cofradías en este acontecimiento. La cita es el 17 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Este jubileo es pionero en programar actos específicos para los cofrades.
Y en Granada, los jóvenes cofrades están dedicando esta semana a encontrarse y seguir profundizando en distintos asuntos de interés para la religiosidad popular. Esta noche celebran la llamada Noche de Marcha en el monasterio de San Jerónimo como punto de encuentro, y mañana será un vialucis de la juventud con la imagen de María Santísima de las Penas, con el que concluye una semana de ponencias y actividades con las nuevas generaciones cofrades.
Gracias, Paqui Pallarés, desde Granada, y hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE, estar informado.
En mediodía, COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es El Espejo de Granada, en un nuevo viernes que comenzamos dándoles las gracias por estar con nosotros y por compartir juntos este tiempo de radio. Saludos de Paqui Pallarés, comenzamos.
En mediodía, COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy miramos a nuestros enfermos con motivo de la Pascua que en la Iglesia celebramos este domingo, la Pascua del Enfermo. De ello vamos a hablar, pero antes vamos a conocer otras noticias de forma más breve. Este
Este fin de semana, algunas parroquias de Granada y provincia celebran rogativas para que llueva ante la sequía que padecemos. Es el caso de la Iglesia del Carmen en Motril, mañana sábado, con una adoración eucarística y la Eucaristía también a las 7:15. En la parroquia de San Cristóbal, en Restábal, también habrá una procesión de romería con la Virgen de Fátima para pedir por esta intercesión, por la lluvia. Será este domingo a las 12:30 del mediodía. Nos vamos ahora a la Abadía del Sacromonte porque allí se celebra este lunes las solemnes vísperas con motivo del nombramiento del nuevo abad, don Antonio Fernández Siles. Será a las 7:30 de la tarde y está invitado a participar todo el mundo que lo desee. Hablamos ahora de la Capilla Real y de Manos Unidas porque será en este templo donde se celebre la visita solidaria que esta ONG de la Iglesia ha organizado para el jueves día 18 a las 7:30 de la tarde para colaborar con sus proyectos. El donativo son 5 euros y hay aforo limitado. El domingo celebramos en la iglesia la Pascua del Enfermo con el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado». Ese día oraremos especialmente por las personas enfermas y solas y por quienes necesitan de cuidados y sus familias. En el programa de hoy vamos a abordar esta Pascua del Enfermo con nuestro invitado de hoy en el espacio de entrevista.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Just imagine people laughing and I know someday. It's far away, get me through another day, cover me in sunshine.
Déjate cautivar por su rostro desgastado. Es el lema de la Pascua del Enfermo que celebramos este domingo 14 de mayo. Tenemos al delegado diocesano de Pastoral de la Salud con nosotros en el programa de hoy, invitado don Diego Molina. Buenos días, don Diego.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, tenemos ese lema, como decimos. Habla de un rostro desgastado y habla de déjate cautivar. Antes de nada, cuéntenos, don Diego, este lema, ¿dónde nace?
Cada año, como sabéis, la campaña del enfermo, que empieza el 11 de febrero, tiene un lema, ¿no?, que propone la Conferencia Episcopal para toda España, que suele incidir en alguna realidad o necesidad tanto de los enfermos como de las personas mayores. El año pasado era aprender a acompañar al que sufre, entendiendo tanto todo el sufrimiento que había habido por la pandemia, y ahora quiere un poco poner el foco en las personas mayores, en qué estamos haciendo con ellas y en descubrir la grandeza, la riqueza que tienen y aprender a dejarnos cautivar por esa experiencia de cariño, de entrega que han tenido todas ellas y siguen teniendo cada día todas las personas mayores, para que toda la Iglesia ponga el foco en ellas, en el rostro desgastado de las personas mayores, de las personas mayores enfermas, de todos los ancianos, de los ancianos que están solos.
La Pastoral de la Salud tiene una tarea muy, muy concreta y muy evidente que llega directamente a esas personas, que es en los centros de salud, bueno, en los hospitales y también allí en las parroquias y en cuantas familias pues necesitan un poquito también de esa compañía y de esa palabra que, pues eso, que les acompañe en pruebas tan difíciles como la enfermedad o la soledad, ¿no?
Sí, la Pastoral, la delegación, vamos, tenemos dos pilares, uno son los hospitales, donde estamos todos los equipos de capellanes, acompañando a los familiares, a los enfermos, al personal sanitario, y luego un poco pues ayudar a todas las parroquias, las residencias, las personas mayores a vivir ese día a día y a descubrir ese documento de la Conferencia Episcopal, que los mayores, los enfermos sean prioritarios en cada una de las parroquias. La campaña, es importante que un poco lo sepamos, dura pues eso, del 11 de febrero al sexto domingo de Pascua. Empieza con el Día del Enfermo, que es el 11 de febrero, con un lema que nos proponía pues, la Iglesia y el Papa, ¿no?, con la parábola del buen samaritano, donde nos decía cuida de él, y con este lema que estamos terminando. Quiero explicar una cosa, es decir, estas campañas normalmente lo que proponemos en la Pastoral de la Salud, y se está proponiendo en casi todas las diócesis, es que casi se empiecen a vivirla o a ponerla en ejecución a partir del curso que viene. Como los cursos naturales de las parroquias empiezan en septiembre y la campaña nos la dan en febrero, ahora la vamos un poco preparando, tamizando para el curso que viene, pues ya empezar, digamos, fuertemente con ella. Aunque cada campaña no es algo de usar y tirar, ¿no?, sino que cuidar a los que sufren, algo que tenemos que hacer todos los días. Dejarnos cautivar por el rostro desgastado de los mayores es algo que tenemos que hacer todos los días, aunque pongamos el foco en cada año.
Del mensaje de los obispos españoles en esta Pascua del Enfermo y también del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Enfermo, ¿qué destacaría, don Diego?
Mira, pues del mensaje del Papa yo creo que no tiene desperdicio y los obispos tampoco, ¿no? El Papa habla mucho de una acción muy concreta y de algo que teníamos que ver, que es que pasemos de la cultura del descarte. Me parece que descartamos a los que son mayores, a las personas enfermas, a aquellos que no tienen para la sociedad un valor y para Dios y para la Iglesia son los primeros, deben ser los primeros. Pasemos a la cultura del cuidado. Y el Papa un poco nos motiva a todos y a mí también, ¿no?, en una frase que para mí es genial. Dice: no es posible la opción de vivir indiferente al dolor. En las personas mayores, como dice el Papa, a la ancianidad, que es una pérdida, que es un duelo, que conlleva una serie de sufrimientos, si además le ponemos la enfermedad, se vive de una manera más agravada. Y por eso nos propone a todos en la Iglesia, pues que nos demos cuenta de que ser cristiano es vivir complicándonos con los demás, que no es posible ser cristiano siendo indiferente al dolor. Y nos propone como tres pasos en ese cuidar de él, que es lo que él nos da: la cercanía, la compasión y la ternura, como la forma de dejarnos cautivar por el rostro desgastado de los mayores.
Su tarea pastoral, también como párroco en San Juan de Ávila, en La Chana, y como capellán en los hospitales en Granada, ¿qué le llega? ¿Qué es lo que a usted más le ayuda para ayudar y al mismo tiempo pues para sostener en esa esperanza a muchas personas?
Sencillamente, tal vez vivir lo que el Papa nos dice, que es lo que nos dijo Jesucristo. Ser cristiano es estar involucrado en el dolor y el sufrimiento de los demás, descubrir el rostro enfermo, el rostro mayor, el rostro desgastado de Jesucristo en los hermanos. Y yo creo que no se puede vivir la fe sin amar a Dios en aquellos que más sufren. Y este año, este curso que viene, vamos a tener un poco en el foco aquellos mayores que también están sufriendo. Siempre han estado en el foco de todas las parroquias, porque hay que agradecer la cantidad a todos los sacerdotes, ministros de la Eucaristía, visitadores, pues toda la labor que hacen día a día en cada parroquia, llevando la comunión, acompañando, visitando. Yo creo que siempre ha estado en las parroquias y va a seguir estando. Entonces la dinámica un poco de la delegación también, pues promover que esto no se pierda y ayudar. ¿Cómo ayudamos? Por hacernos un poco de publicidad, ¿no? Pues ofrece a todas las parroquias pues una formación, y a todos los párrocos y a todos los grupos, que es la que nos da la conferencia episcopal, que suele ser genial, para que ellos se reúnan al menos una vez al mes. Y también se ofrece otra formación complementaria sobre el mismo tema que se da en la pastora de la salud, en la delegación, que la estamos haciendo ahora en la Casa de la Familia, casi recién estrenada, esta que está en la calle Gracia 48. Y de hecho lo que estamos haciendo ahora es terminando la formación de acompañar a los que sufren. Eso yo invito que este miércoles 17 de mayo, si me permite, a las 6 de la tarde, estamos todos invitados. Y el tema es que no existen respuestas fáciles al sufrimiento, sino hay que ir recorrido desde la razón. Vamos a hacer el recorrido, ya hicimos el de la fe y ahora nos toca el de la razón. Y claro que esos temas que se entremezclan, porque aprender a acompañar al que sufre es aprender a acompañar al mayor desgastado, al mayor enfermo. Sirve para todo siempre.
Entonces, quienes quieran colaborar con la Pastoral de la Salud o al menos conocer y que se sientan también así, de ese modo acompañados, simplemente tienen que acudir.
Sí, esa es una formación que se ofrece en todas las parroquias y la idea que hay es que en cada parroquia tenemos un grupo de WhatsApp dentro de la delegación de la pastoral, o al menos una persona esté vinculada a todo lo que hay. Pero la base yo creo que es primero la parroquia. Si alguien, por ejemplo, dice, pues yo me gustaría colaborar, me gustaría visitar enfermos, me gustaría conocer, se ponga en contacto con su párroco. En casi todas las parroquias pues está organizado el grupo y tienen un material para formarse y para luego visitar, para descubrir pues que estamos tocando la carne que sufre de Jesucristo en aquellos enfermos, que es lo más precioso que hay, que es de las labores más sencillas tal vez, que tienen menos visualización, que menos se ve, pero pero que yo creo que ahondan más, porque meternos en el corazón de la parroquia, en el corazón de la vida de las personas y acompañar al enfermo, a la familia, a los cuidadores de los enfermos, a los que están con ellos ahí trabajando. Entonces, todo el que quiera, pues que se ponga en contacto con su párroco. Allí se le va a ofrecer hoy una formación. Y desde la delegación, pues se ofrece también otra formación. Fijaros que lo que ofrecemos de la delegación siempre es una formación, la que da la conferencia episcopal para las parroquias, otra formación un poco más amplia para todos los grupos, que nos capacite el corazón y las manos para ayudar a los demás. Este año hemos estado viendo y estamos terminando, porque lo vamos a hacer por curso, el acompañar al que sufre, por eso invitaba a este miércoles 17 a las 6 de la tarde en la calle Gracia. Y el curso que viene, la formación yo creo que nos va a interesar a todos, porque va sobre ese tema, cómo dejarnos cautivar por el rostro de Cascado, que es la vejez, aprender a envejecer, cuidar al cuidador, el duelo en la vejez como duelo, cómo acompañar al mayor enfermo, en la que no solamente lo voy a hacer yo, sino que tenemos ya un equipillo, pues de médicos y de enfermeras, que creo que a todos nos pueden ayudar en esa etapa que cada vez es más larga y mayor, donde todos tenemos pues, personas mayores muchas veces a nuestro cargo, en la familia, y aprender a envejecer desde la fe y aprender a acompañar a los mayores para dejarlos cultivar por su rostro desgastado, pues creo que nos pueden ayudar. Y hay pues, esos dos materiales, las que ya nos ha dado la conferencia episcopal, que es una reunión mensual genial, y luego aparte, esta formación que yo doy. Y aparte también quisiera decir que desde la delegación siempre se ofrece una formación y una acción. ¿Qué quiero decir? La acción de la campaña Acompañar al que sufre se va a concretar, fijaros, con un proyecto precioso que se llama Centro de Acompañamiento Diocesano, que empieza a funcionar ya este septiembre, donde hemos estado formando un grupo de 25 personas durante 3 cursos en el arte del acompañamiento y de la escucha, un centro de escucha para todo el que sufre. Eso empieza ya a funcionar y es una realidad que ya se ha creado y está viva. Y la propuesta para el curso que viene, que yo hago a todas las parroquias, es ningún abuelo solo. Es decir, que intentemos hacer como un análisis de realidad de nuestras parroquias y descubramos a todas aquellas personas mayores que tienen ese rostro desgastado, que pueden ser cristianas o no cristianas, que podemos llevarle la comunión o podemos aprender a visitarla, pero que no quede nadie mayor solo en la parroquia, que no conozcamos o no estemos cercanos desde la iglesia y desde la fe a ellos. Y así la formación pues, se concreta tanto en la visita a todos los que tenemos como en el conocimiento y análisis de la realidad de la parroquia para conocer a todos nuestros mayores, para estar pendientes de ellos y que ninguno se nos escape.
Pues una gran tarea y una tarea en la que, como nos dice don Diego Molina, delegado diocesano de Pastoral de la Salud aquí en Granada, es algo que podemos hacer todos, empezando por nuestro círculo más cercano y con la propuesta de la propia Pastoral de la Salud que nos ha contado su delegado. Don Diego, muchísimas gracias y gracias por el trabajo que hacen.
Gracias a ti también por ese trabajo tan ingente que hacéis, que es muy, muy importante. Y gracias a todos los que trabajan y, sobre todo, quisiera terminar, si me permite, agradeciendo todo el cariño que se da a todas esas personas, que sigamos descubriendo a Jesucristo en el rostro desgastado de los mayores. Y gracias a tantos sacerdotes, visitados de enfermos, personal sanitario, ministros de la Eucaristía, tanta y tanta gente que de verdad sigue poniendo el centro de su fe en acompañar a los que sufren y ahora en concreto a los mayores.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace una semana vivíamos con gozo la celebración de la joven granadina Conchita Barrecheguren. Al día siguiente, el domingo día 7, el Papa Francisco, al término de la oración mariana en la Plaza de San Pedro, recordaba a la joven Conchita, de la que decía que, postrada en cama por una grave enfermedad, soportó los sufrimientos con gran fuerza espiritual, suscitando en todos admiración y consuelo. Así lo decía Francisco en sus palabras, en las que también recordaba a otro nuevo beato, un cura de Uruguay, que ese mismo 6 de mayo fue beatificado en Montevideo.
Cari fratelli e sorelle, ieri si sono celebrate due beatificazioni. A Montevideo, in Uruguay, è stato beatificato il vescovo Jacinto Vera, vissuto nel secolo XIX, pastore che si prese cura del suo popolo, testimoniò il Vangelo con generoso slancio missionario, favorendo la riconciliazione sociale nel clima teso della guerra civile. A Granada, in Spagna, è stata beatificata la giovane Maria della Concepción Barrecheguren y García. Costretta a letto da una grave malattia, sopportò le sofferenze con grande forza spirituale, suscitando in tutti ammirazione e consolazione. Morì nel 1927 a 22 anni. Un applauso ai due beati.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan 3 meses. Me imagino las cosas que tendrán en la cabeza. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a pedir la licencia del trabajo, del estudio? ¿Cómo van a hacer para lograr lo que les falta para el pasaje? Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión. Es una ilusión. Participar de la jornada es una cosa linda y uno, cuando lo siente, tiene la ilusión de participar allí. Prepárense con esa ilusión. Pongan esperanza allí. Pongan esperanza. Porque se crece mucho en una jornada así. Nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro. Quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil, que la Iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante. Pero les voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos, visiten a los abuelos y pregúntenles, ¿en tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacer yo? Hablen un poco con los abuelos, porque ellos les van a dar sabiduría. Pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa.
Gracias a todos por acompañarnos. Ahora llegan los compañeros de Madrid con más información de España y el mundo. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Buen fin de semana. Hasta pronto.